Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 14 de mayo de 2015.
Les saludamos Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Investigación preliminar atribuye tragedia ferroviaria a exceso de velocidad.
Continúa en Camp David, cumbre de Estados Unidos con países del Golfo.
Un estadounidense muere en ataque a hotel en Afganistán.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba reforma a ley de vigilancia electrónica.
Jennifer López se muda a Las Vegas para conciertos permanentes.
El descarrilamiento mortal de un tren de Amtrak cerca de Filadelfia el martes por la noche pudo haberse evitado con tecnología para que a partir del año próximo será obligatoria.
El tren viajaba a 170 kilómetros por hora, el doble de la velocidad autorizada para entrar a una curva, dijeron las autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB por sus siglas en inglés.
Según la NTSB, el conductor, que cadenas de televisión identificaron como Brandon Bostian, de 32 años, activó los frenos de emergencia apenas momentos antes de que el tren se descarrilara.
Los investigadores han dicho que el accidente pudo haberse evitado si los rieles hubieran tenido instalada tecnología de seguridad que el Congreso de Estados Unidos ha pedido se instale antes de fin de año.
Dicha tecnología utiliza GPS, radio inalámbrico y computadoras para monitorear la posición del tren y puede aplicar los frenos automáticamente si el tren excede los límites o está en peligro de colisionar.
El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, calificó la actitud del maquinista como mínimo irresponsable, mientras que el gobernador de Pensilvania, estado en el que se encuentra Filadelfia, Tom Wolf, fue más prudente y consideró que, antes de juzgar a Bostian, necesitamos saber mucho más acerca de lo que ocurrió.
En una coincidencia, un panel del Congreso de Washington, controlado por la mayoría republicana, rechazó el miércoles, pocas horas después de la tragedia en Filadelfia, una propuesta para aumentar el presupuesto de Amtrak, el servicio de pasajero ferroviario de la nación, que es financiado por el gobierno.
Peter DiFazio es representante demócrata por Oregón.
Amtrak has a $21 billion
Amtrak tiene un retraso de 21 mil millones de dólares de reparaciones. Se está deteriorando cada año. Y con el actual nivel de inversión, si el financiamiento no es cortado, tomará 25 a 30 años alcanzar un buen nivel de reparación.
Siete de los vagones del tren regional de Amtrak número 188, que cubría la ruta entre Washington y Nueva York, descarrilaron en la zona de Port Richmond, en Filadelfia.
El tren llevaba 238 pasajeros y 5 empleados y en el accidente murieron 7 personas. Otras 200 tuvieron que ser hospitalizadas, aunque la mitad ya ha recibido el alta.
No obstante, se teme que aumente el número de víctimas mortales, como sugirió el doctor Herbert Cushing del Hospital Temple University en Filadelfia.
We have 8 in critical condition still. 3 went to the operating room last night immediately.
Tenemos todavía 8 en estado crítico. 3 fueron llevados a la sala de operaciones inmediatamente anoche.
Este jueves continúa suspendido el servicio de Amtrak entre Washington y Nueva York.
El accidente ferroviario del martes es el más mortal en 7 años en Estados Unidos.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
VOA. La cumbre de Estados Unidos con los líderes y altos representantes de países del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico continúa este jueves en el retiro presidencial de Camp David en el estado de Maryland, al norte de Washington.
Las conversaciones comenzaron el miércoles con una reunión entre el presidente Obama y el príncipe heredero Mohammed bin Nayef y con el príncipe Mohammed bin Salam, hijo del rey Salam, segundo en la línea de ascensión al trono.
Al recibir a los príncipes, el presidente Obama destacó el importante papel de Arabia Saudita en la lucha contra el Estado Islámico y la sólida relación que históricamente han mantenido ambas naciones.
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary
Estados Unidos y Arabia tienen una extraordinaria amistad y relación que se remonta a la era del presidente Franklin Roosevelt y continuamos cultivando esa relación en momentos difíciles.
Por la noche, el presidente Obama ofreció a sus invitados una cena de Estado en la Casa Blanca.
Este jueves, las conversaciones se enfocarán en el fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y los aliados del Golfo en crisis regionales, como los conflictos bélicos en Siria, Libia y Yemen, y el papel de Irán en la región.
El viceasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dijo a Alubra, Noticias de Estados Unidos, valora sus lazos de seguridad con el Consejo de Cooperación del Golfo.
En una cantidad de temas queremos trabajar con el Consejo para desarrollar su capacidad de trabajar unos con otros y su capacidad para trabajar juntos con Estados Unidos.
Además de los príncipes herederos de Arabia Saudita, participan en la cumbre los emires de Kuwait y Qatar y altos funcionarios de Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes Unidos.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Talibán se atribuyó responsabilidad este jueves por un ataque el miércoles por la noche a un hotel de Kabul que duró varias horas y en el que murieron 14 civiles, entre ellos un estadounidense y varios extranjeros.
El jefe de policía de Kabul, Abdul Rahman Rahimi, dijo que el ataque comenzó cuando hombres armados comenzaron a hacer disparos en el hotel Park Palace durante una fiesta para extranjeros. "54 personas, incluidos los heridos, han sido rescatados del hotel. 5 personas fueron asesinadas dentro del hotel. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar y lograron rescatar a las 54 personas.
El ataque finalizó 5 horas más tarde con la muerte de 3 atacantes por parte de la policía.
La embajada de Estados Unidos dijo que un estadounidense estaba entre los muertos, mientras que autoridades indias confirmaron la muerte de 5 ciudadanos de su país.
El comunicado del Talibán dice que los militantes atacaron la fiesta debido a la presencia de estadounidenses.
La misión de asistencia de las Naciones Unidas condenó la muerte de civiles, destacando que casi 3.000 civiles han muerto en los primeros 4 meses de este año, la cifra más alta que se tengan datos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría una legislación que pondría fin a la recolección masiva de datos telefónicos de los estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA.
La medida fue aprobada el miércoles por una votación de 338 a 88. En lugar de la recolección masiva de datos telefónicos, incluyendo la fecha, hora y duración de las llamadas telefónicas, la ley requiere que la NSA obtenga los datos de compañías telefónicas privadas después de obtener una orden judicial de una Corte de Seguridad Nacional.
La medida avanza ahora al Senado, donde tiene una fuerte oposición del líder de la mayoría, Mitch McConnell, quien ha patrocinado un proyecto que renovaría el actual programa. Sin embargo, un enorme grupo multipartidista exige el fin del programa de la NSA, lo que podría forzar a McConnell a llevar la votación la medida de reforma.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una
una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Burundi se informa de nuevos enfrentamientos tras un intento de golpe de Estado, mientras el presidente Pierre Nkurunziza estaba fuera del país asistiendo a una cumbre de líderes africanos sobre la crisis en Burundi.
Fuertes explosiones se escucharon este jueves en el centro de Bujumbura, la capital del país, donde las diarias protestas políticas parecen haber dado paso a enfrentamientos entre facciones rivales.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para consultas sobre la crisis y para recibir un informe en video del enviado de la ONU a la región.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó al pueblo de Burundi a ejercer calma y moderación.
El presidente Nkurunziza aparentemente está de regreso en Burundi luego de asistir a una reunión de emergencia de la Comunidad de Países del Este de África que buscaba poner fin a los disturbios vinculados con las protestas en contra de los esfuerzos del mandatario de Burundi para buscar un tercer mandato no autorizado por la Constitución.
Los líderes africanos condenaron el intento de golpe y sugirieron que Burundi retrase las elecciones presidenciales del 26 de junio.
Jakaya Kikwete es el presidente de Tanzania.
We all agreed that the conditions at the moment are not conducive for elections to be held.
Todos acordamos que las condiciones en este momento no son conducentes para elecciones como está programado por la Comisión Nacional de Elecciones. Por eso instamos a las autoridades de Burundi a posponer los comicios por un periodo que no exceda el mandato del actual gobierno.
En Washington, la Casa Blanca expresó apoyo por los esfuerzos de los líderes regionales para restaurar la paz y la unidad en el país y exhortó a las partes a dejar las armas.
En otras informaciones, en Buenos Días América, un grupo de activistas pidió a las Naciones Unidas que retire la inmunidad de su personal civil y policial a las misiones de pacificación a fin de disuadir el abuso sexual y la explotación de las personas a las que son enviados para ayudar.
Paola Donovan es codirectora del programa Mundo Libre del SIDA, que apoya la iniciativa de retiro de inmunidad para los pacificadores, conocida como campaña Código Azul.
The UN has admitted that sexual abuse by peacekeepers is a problem.
Cada año el secretario general informa sobre el número de casos de acusaciones de explotación sexual y abuso y dice que el problema está lenta pero seguramente siendo resuelto. De hecho, nuestra investigación muestra que no es el caso en absoluto, sino que el problema es más bien muy extenso. El problema es en la ONU no reporta en las formas más exactas y transparentes sobre las denuncias que recibe.
La campaña Código Azul es apoyada también por la presidenta Graça Machel, quien encabezó un estudio en 1996 sobre la explotación de niños en conflictos armados. El general retirado Romeo Dallaire, excomandante de la misión de la ONU durante el genocidio de Ruanda. El director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para las Mujeres Africanas, Tio Sowa, y el ex vicesecretario general de la ONU, Anne Warul Koudouji.
La ONU admite que el abuso sexual por parte de los pacificadores es un problema y dice que tiene una política de cero tolerancia. Sin embargo, solo el año pasado, 51 acusaciones de explotación sexual y abuso fueron reportados en 9 misiones de pacificación de la ONU. 14 casos involucran a personal y 13 a policías. 24 casos involucran a contingentes militares u observadores.
Los mercados estadounidenses apuntan al alza este jueves, mientras que en el resto del mundo los mercados reaccionan en forma variada a un reporte de débiles ventas minoristas que sugiere que la economía estadounidense todavía lucha para mantener el crecimiento y los mercados de bonos permanecen volátiles.
A esta hora, los tres principales índices accionarios estadounidenses, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, registran cerca de medio punto porcentual de ganancia.
En Europa, el CAC 40 de Francia y el DAX en Alemania suben 0,2% y el Financial Times 100 de Inglaterra presenta un mínimo avance.
En Asia, el índice Nikkei de Tokio cayó 1% al cierre y el Hang Seng de Hong Kong ganó 1%. Por otra parte, senadores aquí en Estados Unidos llegan a un acuerdo para avanzar con la ley de Fast Track o vía rápida para pactos comerciales con otras naciones.
Informa Tony Cano.
Líderes del Senado estadounidense alcanzaron este miércoles un acuerdo para avanzar hacia el debate de legislación clave que selle un acuerdo de comercio del Pacífico. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la Cámara Alta sostendrá votaciones separadas sobre una ley de aduanas que contiene normas contra la manipulación monetaria y otra ley de preferencias comerciales. Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, se mostró optimista sobre el proyecto. Obviamente todavía estoy optimista de que el Senado encuentre cómo lidiar con esto. Estamos teniendo un pequeño bache en el camino por ahí. Al final creo que hay una mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado para conceder a este presidente la autoridad de promoción comercial y tengo la esperanza de que el Senado actúe rápido. Cuando lo haga, espero que la Cámara proceda tan pronto como 3 días después. Entre tanto, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que la propuesta era justa. El martes, los demócratas bloquearon el debate por temores al impacto del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, compuesto por 12 países sobre los trabajadores estadounidenses. Bajo la vía rápida Fast Track, el Congreso puede aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el gobierno, pero no modificar pactos como el TPP. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
En otras informaciones, el presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, regresará y enfrentará en Venezuela la demanda que contra él y otros directivos de medios venezolanos interpuso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por presunta difamación e injuria.
Tenemos un informe al respecto con Alejandro Marcano.
Miguel Enrique Otero está entre los 22 directivos de tres medios que están siendo demandados por el presidente del legislativo venezolano, quien los acusa de difamación agravada continuada por haber reproducido una información publicada por el diario español ABC, donde se le vincula con cárteles del narcotráfico.
Mi conciencia está tranquila, estoy actuando de acuerdo a la ley.
Otero aseguró, en exclusiva a La Voz de América, que no tiene miedo.
En Venezuela cualquiera puede tener miedo que lo dejen en prisión, y es una gente que está amenazando todo el tiempo porque ellos viven del miedo.
El presidente y editor de El Nacional atribuye a una razón las medidas judiciales anunciadas este martes por una jueza en Caracas que le impuso, entre otras, salir del país.
Todos los días no hay sino que leer El Nacional para que ver un espejo de lo que está pasando, de la catástrofe que está pasando en Venezuela.
Otero está de visita en Miami, pero aseguró que regresará a su país.
Nosotros vamos a ir a dar la pelea, además han demandado una cantidad de personas que no tienen nada que ver. Y si ellos están allá, yo más que ellos tengo que estar allá defendiéndome y defendiendo al periódico y defendiendo todo lo que nosotros representamos.
El también periodista descartó una posible reunión con el gobierno venezolano e insistió en que no venderá su periódico al oficialismo.
Primero ellos ya ofrecieron comprar el diario varias veces y le dimos que no. Y después ellos no llaman a hablar con nadie, ellos no creen en eso.
El presidente de la Asamblea Nacional emprendió la acción judicial a título personal.
Yo solo estoy tratando de defenderme como ciudadano común y corriente.
El presidente del diario Nacional regresará a Venezuela el próximo sábado, no sin antes haber tenido una reunión con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los docentes venezolanos que ganan menos del salario mínimo hacen un paro de 24 horas en reclamo por aumento de sueldos.
Aymara Lorenzo con el informe.
8 federaciones de maestros en Venezuela hacen un paro nacional de 24 horas este jueves en reclamo por el salario que ganan mensualmente, que está por debajo del sueldo mínimo decretado por el gobierno el pasado 1 de mayo. El salario mínimo en Venezuela es el equivalente a casi $34 mensuales y el ingreso de un maestro en el escalafón más bajo se ubica en $26 mensuales a la tasa de libre fluctuación. El presidente de la Federación de Maestros de Venezuela, Orlando Alzuru, dijo que aspiran un aumento salarial de 5 salarios mínimos porque ganan menos de un dólar diario. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, desestimó las razones de los maestros para irse al paro. Según el Centro de Documentación y Análisis Social, una organización del magisterio venezolano, la canasta básica en abril se ubicó en el equivalente a $113 mensuales. Para poder cubrir esos gastos, un maestro tendría que ganar al menos 4 salarios mínimos. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Expertos en delincuencia analizaron las políticas de varios países latinoamericanos para hacer frente a la inseguridad en la región y concluyeron que la mayoría no funciona.
Angélica Herrera con los detalles.
Políticas anticrimen deficientes en recursos y autoridad han situado a algunos países latinoamericanos entre los más violentos del mundo, según expertos en Washington.
Educación. Policía, fiscalía, salud, es parte de una cadena de cosas que tiene que funcionar en su conjunto para ser eficaz.
Adam Blackwell de la OEA se refirió al tema en el Centro de Estudios Wilson, donde otros expertos compartieron los hallazgos de investigaciones sobre los lugares más inseguros de la región, entre ellos Venezuela, catalogado por el Observatorio Venezolano de Violencia como el segundo país con más asesinatos en el mundo.
Hay toda una reconstrucción de la vida cotidiana intentando protegerse del delito y de la violencia. Y todo eso lo que significa es una gran pérdida económica.
En Centroamérica la situación es igual de desalentadora, según Juan Pablo Pérez Sainz de Flaxo en Costa Rica.
Estamos hablando de problemas con raíces históricas muy profundas.
Para ayudar a combatir la inseguridad en la región, el gobierno estadounidense solicitó $1,000 millones en asistencia para los países del llamado Triángulo Norte.
Según estos expertos, el éxito de esa iniciativa depende en gran parte de la gobernabilidad de esos países.
Gobiernos eficaces. Élites que fueran inteligentes y que no quieran aprovechar la ocasión para acaparar más, sino que lo vean esto como una oportunidad.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y ahora la información va en Buenos Días América con Gesell Tobías.
James Harden se olvidó de su intensa gripe y sus problemas respiratorios para rescatar a Houston, que estaba al borde de la eliminación, aportando un triplete doble en la que quizás fue la mejor actuación de su vida en postemporada. Harden sumó 26 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para que los Rockets se recuperaran tras dos palizas y evitaran la eliminación ante los Clippers de Los Ángeles. Houston puso fin a su mala racha y obligó a que la semifinal de la Conferencia del Oeste vuelva a Los Ángeles, donde el sexto partido se llevará a cabo el jueves por la noche.
La
CONMEBOL comenzará en octubre sus eliminatorias para el Mundial de 2018 y a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el programa de partidos será decidido por un sorteo de la FIFA. El Comité Ejecutivo del Organismo Rector del Fútbol Sudamericano aprobó el martes que las eliminatorias empezarán en octubre de 2015 y se terminarán en noviembre de 2017 con el sistema de todos contra todos. Y regresando al básquetbol de la NBA, con su equipo golpeado por las lesiones, LeBron James ratificó el porqué es el baluarte de Cleveland. James aportó 38 puntos, Kyrie Irving añadió 25 y los Cavaliers de Cleveland preservaron apenas la ventaja para derrotar el martes 106-101 a los Bulls de Chicago, con lo que tomaron la delantera 3-2 en la semifinal de la Conferencia del Este. Pisar el acelerador hasta el fondo, el Barcelona avanzó el martes 12 a su octava final de la Liga de Campeones, pese a caer 3-2 en su visita a Bayern Múnich. La final de la Liga de Campeones será el 6 de junio en Berlín. Y hasta aquí las noticias del mundo del deporte. Desde los estudios de La Voz de América se despide Gesell Tobías.
Y ahora las notas del mundo del espectáculo con Stephanie Martínez.
El grupo de música country Lady Antebellum expandió su actividad empresarial para incluir ropa blanca con su colección Heartland, que lanzó este mes en la tienda Bed Bath & Beyond. El trío, compuesto por Charles Kelly, Hillary Scott y Dave Haywood, dice que las líneas de cama y baño fueron creadas escogiendo sus propios artículos favoritos. El grupo dio inicio a su gira Wheels Up Tour el 1 de mayo en Lubbock, Texas, con otro autobús en la caravana para propósitos de comercialización de la colección. Jennifer Lopez se muda de ciudad. La cantante fijó las fechas de un espectáculo en Las Vegas que comenzará en enero próximo y se prolongará 6 meses. Jennifer Lopez dijo que el show estará respaldado por una banda en vivo, bailarines y efectos especiales. El espectáculo se llevará a cabo en el resort y casino Planet Hollywood. Una de las series más populares de la televisión estadounidense anunció este miércoles que se despedirá de su audiencia en la próxima temporada. La serie Investigación en la Escena del Crimen, CSI por sus siglas en inglés, de la cadena CBS, envolverá su temporada número 15 en una película de 2 horas que será presentada el próximo 27 de septiembre. La producción significará el regreso de la estrella inicial de la serie, William Peterson, así como de la ex coprotagonista Mark Helgenberger. Desde los estudios de La Voz de América, se despide de ustedes Stephanie Martínez.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Un jurado en Estados Unidos continuará hoy debatiendo si el convicto atacante del maratón de Boston, Sokar Tsarnaev, deberá pasar el resto de sus días en la cárcel o ser condenado a muerte. Antes de que el jurado comenzara sus deliberaciones el miércoles, los abogados de Tsarnaev argumentaron que él no había llevado a cabo el ataque con bombas, sino fuera por su hermano mayor, Tamerlan, quien luego del ataque fue muerto por disparos de la policía. El Vaticano anunció el miércoles que reconocerá la estadidad palestina. En la más reciente iniciativa diplomática del Papa Francisco, quien en los últimos meses ha mediado en el descongelamiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y ha alentado el diálogo entre Rusia y Occidente. Analistas consideran estas acciones como una transformación del papel del líder de la Iglesia Católica en el escenario global. Y la familia del periodista del Washington Post, Jason Rezaian, encarcelado en Irán por cargos de espionaje, dijo que finalmente se le permitió reunirse con su abogado cuando está a punto de iniciarse el juicio. Ali Rezaian, hermano del periodista, dijo al servicio persa de La Voz de América que Jason y su abogada, Leila Ashan, se reunieron recientemente por primera vez en sus 9 meses de detención. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Tuvimos hoy en la producción a Gesell Tobías, Agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.